El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Buenas tardes, vecinos y vecinas de Moreno. Esto es un programa más de Ocupen su localidad y el siguiente es un comentario editorial. La agresión de La Roque no fue casual ni solo idea suya. Para los que no saben, La Roque es un diputado oficialista, miembro de la Cámpora y lo que hoy también se conforma como Unidos y Organizados. Sobre lo último podemos hacer algunas salvedades, pero no es el caso. La Cámpora es una agrupación política también que tiene mucha característica juvenil y que también tiene mucho que ver con el tema que hoy nos trae a la mesa. El diputado nacional oficialista Andrés La Roque, uno de los principales jefes de la Cámpora y de Unidos y Organizados, llevó adelante, la otra noche en la sesión, donde se debatía el voto a los 16 años, una durísima agresión verbal sobre la oposición en general y en particular sobre el Frente Amplio Progresista, dirigiéndose al Partido Socialista que él preside, Hermes Wiener, como narcosocialismo. En consonancia con los ataques despreciables que distintos funcionarios nacionales vienen desplegando de dos semanas a esta parte contra el gobierno de la provincia de Santa Fe. Se podría pensar que el exabrupto del dirigente fue en definitiva una decisión personal, tomada en un momento de excitación parlamentaria, pero en realidad no hay nada más lejos que eso. Lo que dijo La Roque fue preparado previamente en las usinas kirchneristas con clara intencionalidad política. Veamos, el diputado camporista no se caracteriza por hablar en el recinto. Rara vez lo hace. De hecho, en el año lleva creo que una sola intervención nada más. Tampoco tiene como rasgo dominante lanzar intervenciones políticas agresivas, como algunos que otros voceros oficialistas, sin ir más lejos, lo hace Aníbal Fernández. O sea, estamos ante un tipo que hizo una sola intervención en el año, a lo sumo dos, y fue en este hilo, digamos, las intervenciones. Claramente el tipo fue mandado, pero también el tipo está ahí, es un empleado nuestro, de todos los que habitamos el territorio nacional, y está ahí puesto para tirar piedra. O sea, es un pincha papeles del gobierno, claro está. Lo que dijo además no es novedad, sino que está enmarcado en una estrategia creciente de confrontación promovida por el gobierno nacional, no solo en contra de la oposición política o social, sino también con el periodismo, que no le es funcional, e incluso con la disidencia interna. Recordemos, respecto a este último, el trato que le dieron al propio Daniel Scioli, solo hace meses. No sabe gestionar, es un desastre, es una cáscara, se tiene que ir, le enrostró el intendente Ultra K, Darío Pérez. Difícil entonces no ver en este insólito ataque en el Parlamento, el debate de una ley que no suscita grandes controversias con la mayoría de los bloques. Una estrategia política del gobierno de confrontación abierta con todos aquellos que se le oponen o cuestionan su rumbo. Estrategias que ya en marcha y que deparará seguramente nuevos capítulos de buscar dividir tajantemente a la sociedad. El kirchnerismo siente que parte cada vez mayoritaria de la sociedad, le resta su apoyo, que la reelección de Cristina está cada vez más lejos y que su gobierno, fruto de errores y fracasos, está debilitándose y conflictuándose. Opta entonces por el rumbo de la confrontación, la agresividad creciente, sin importarle en absoluto el daño que con eso le hace a la democracia y a la convivencia entre los argentinos. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta varias cuestiones, más allá de lo que podamos llegar a tener en contra o a favor de lo que hace el gobierno nacional, claro está que si el gobierno se presenta como una alternativa a un demonio, o sea, el gobierno trata de demonizar a todos los otros sectores, entonces de esta forma, todo lo que hace, por más malo que sea, siempre es menos malo que aquello que el gobierno mismo se trata de inventar como contrincante. O sea, El gobierno, por un lado, inventa un monstruo gigante y tenebroso, derechoso, gorila, golpista. Entonces, claro, se inventa ese enemigo, ayudado, claro está, por los medios de comunicación, por el otro monopolio, no el del Clarín, sino el del gobierno. Entonces, todo lo que surja, digamos, como oposición al gobierno, lo ubican automáticamente ahí. Entonces, se inventa un monstruo gigante en el cual el gobierno, con la represión a los Cuom, el gobierno que dice que se puede vivir con 6 pesos, el gobierno de los varones del conurbano, el gobierno de la trata de mujeres y para la explotación, ese mismo gobierno parece bueno al lado de ese monstruo que él se inventa. Pero bueno, habrá que ver cuál es el monstruo y habrá que analizar, digamos, no la vereda opuesta al gobierno, sino también lo que va por el medio, lo que va por la calle. Esto es Ocupen su localidad y ya arrancamos con el programa. Vamos a una cortina y nos organizamos un poco.
En el baile de las sillas hay pocos lugares para muchas personas. Para algunos faltan sillas, para otros sobran bailarines. Ocupen su localidad compartiendo los espacios.
Buenas tardes, vecinos y vecinas de Moreno. Esto es el no sé qué ya qué número de programa de Ocupen su localidad. Hoy el tema que los trae a la mesa es la juventud. Y paradójicamente, quien está, digamos, hablando en este momento es el menos joven de los que integramos la mesa. Claro está. Pero hoy estoy con el claro está porque lo escuché y dije, lo voy a usar lo más que pueda.
Claro está.
Exactamente. Pero bueno, el día de hoy el tema que nos trae es la juventud. Hoy vamos a charlar de la juventud. Dos de los integrantes de esta mesa son muy jóvenes. Y también ocurre un hecho paradójico, ¿no? Legalmente, la adultez, digamos, y la emancipación absoluta de las personas en nuestro país empieza a correr a partir de los 21 años. Entonces, o sea, jóvenes, verdaderamente jóvenes, en esta mesa hay una sola persona, porque uno de los integrantes de este particular programa está cumpliendo en este momento 21 años. O sea, es muy difícil porque hasta ayer él podría haberlo hecho desde su lugar de joven, pero hoy por hoy se encuentra en otro lugar. ¿No es así, Juan? Feliz cumpleaños.
Muchas gracias a todos. Y bueno, yo me sigo considerando joven. El Che Guevara se decía joven a sus 38 años, entonces ¿por qué yo con 21 no puedo serlo? Así que bueno.
Claro, no, yo que tengo 40.000 años, entiendo que hay jóvenes más jóvenes, hay viejos más jóvenes que yo. Es una cuestión que tiene que ver con el estado de ánimo y con la posibilidad de adolecer a diario y de sorprenderse y de tratar de transformar la realidad. Pero bueno, hay quienes en esta mesa siguen siendo jóvenes y lo van a hacer por algunos años más, legalmente hablando, y después de los 21 veremos cuánta juventud le agregan a su madurez. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo está?
Muy bien, ustedes. Feliz cumple, Juancita.
Muchas gracias.
Bueno, el tema que nos compete hoy sería la juventud. Y particularmente como joven, estamos viendo acá en unos textos cómo se lo considera el joven, cómo se lo ve al joven en la sociedad hoy en día, que para muchos es un peligro y no se dan cuenta que el joven es el futuro, es el quien va a tener el poder de cómo manejar el gobierno el día de mañana. Es el que va a tomar las decisiones, es el que va a votar, es el que va a decir elegir presidente, y lo toman como una amenaza.
Exactamente, muchas veces el tema de ver a la... se ve a la juventud como un sector que se lo estigmatiza, digamos, y se le deposita sobre sí lo peor de nuestra sociedad, como si los jóvenes serían una cuestión de generación espontánea. O sea, automáticamente los jóvenes son de determinada forma, y así, por más, miren lo que me atrevo a decir, por más malo que sea el joven, también, digamos, el que tiene la responsabilidad es el adulto que lo educa, la sociedad que lo educa. O sea, igualmente muchas veces se deposita sobre la juventud todo lo malo de esta sociedad, que en realidad es lo malo que tiene la sociedad toda.
Sí,
usted, Juan, que está dejando en este momento.
Hasta ahora, exactamente. Sí, esto que decías vos, digo, se lo estigmatiza, se lo lleva por muchos lados esto de el joven es malo, el joven es, solamente se agarra las piñas, el joven roba, el joven no va a la escuela, es vago, no estudia. Digo, acá hoy hay tres estudiantes que están en este estudio acá compartiendo con nosotros. Y bueno, esto justamente es una muestra de la juventud, ¿no? Pudiendo estar en su casa, digo, se acercaron, digo, Lucía se acerca a participar de esta radio comunitaria, y que es algo para llamar la atención, digo, es
nuestro
algo...
Nuestro operador Matías, no sé qué edad tendrá Matías, tiene cara de joven.
No quiere decir la edad, Matías.
No quiere porque es coqueto.
19.
19 años. Yo a tu edad, pibe, no sé, no me acuerdo, pero...
Fue hace mucho.
No, pero bueno, esta es la cuestión, ¿no? O sea, rescatar que hay jóvenes que se organizan, que luchan, que y hay otros tantos pibes que también laburan. Entonces, o sea, desde ahí, el tema de que los jóvenes sean la causa de los problemas. De hecho, hasta los jóvenes que eligen el camino del delito son la consecuencia de otras cosas que hicieron mal anteriormente.
Exactamente. Y con esto que decías, lo último que decías vos, de los jóvenes que delinquen, lamentablemente, bueno, estos chicos son fruto de toda esta sociedad, de toda esta violencia que se está viviendo en la sociedad. Uh-huh. Violencia que justamente la hemos tocado en programas anteriores, que no es ajena de un sector, que no es propia de un sector social o de determinado grupo, es parte de toda la sociedad, lamentablemente.
Pero es como hemos hablado muchas veces, que un pibe no nace chorro, eso lo sabemos todos.
Exactamente.
Y también yendo a lo tangible, ¿no? En esto parezco eslotoviada, pero vamos a la parte porcentual. Solamente el 7% de los delitos que se cometen son cometidos por menores de edad. Entonces, eso también hay que saberlo. Pero bueno, o sea, ¿qué pasa? Si nosotros vemos que un pibe de 17 años mata a alguien a la mañana, ponele a las 7 de la mañana, hay aproximadamente 48 flashes informativos en los canales de noticias que pasa la misma noticia. Entonces parece que el mismo pibe no mató a una persona a las 7 de la mañana, sino que hasta las 7 de la mañana del otro día lleva matadas 48 personas. Entonces, muchas veces hay que ver, digamos, que cuál es la magnitud mediática que se le da al pibe chorro en realidad, y cuál es en números lo que representa.
Sí, hay unos datos, digo, que lanza la Organización Panamericana de la Salud. En El Salvador y en Brasil, la edad de imputabilidad, que es a partir de los 12 años, y la tasa de homicidio, que es cada 100.000 habitantes, hay el 43,4% y el 31% respectivamente en los dos países. Uh-huh. Siendo que en la Argentina hoy los chicos pueden ser condenados a partir de los 16 años y la tasa es del 6,8%. Vemos justamente esto, ¿no? Reproducir violencia con más violencia no es la solución. Por eso nosotros lo marcamos todo el tiempo. Nosotros no solucionamos nada, bajando la edad de imputabilidad, exigiendo o pidiendo cosas como lo que pedía Susana Jiménez.
El que mata tiene que morir,
porque justamente los países que tienen esta posibilidad son los países más violentos, los países que ejercen más violencia, y que, una pequeña frase del Che, que el imperialismo bestializa a los hombres, no le importa nada.
Sí.
Puede hacer que una persona ataque hasta su propia familia. Entonces hay que verlo y hay que estudiarlo y tenemos que ponernos a pensar todos.
Ahora con este debate y volviendo a lo que dijo el Cuervo Larroque. O sea, qué feo apodo el Cuervo, de hecho. Y no ser de San Lorenzo.
¿Será de San Lorenzo?
Debe ser que sí, porque o sea, el Cuervo cría cuervo y te comerán los ojos. Ah, por eso.
Tal vez.
Es por eso. Bueno, ahí, o sea, el Cuervo Larroque con esto de charlando, digamos, en base a lo que fue el comentario editorial de los exabruptos totalmente planificados. O sea, debe ser un tipo, el único que planifica exabruptos es el Cuervo Larroque. Ahí lo que se votó fue la ley para que los pibes de 16 años puedan votar. Y con esto también, en relación a lo que decía Juancito, muchas veces en lo que se escuchaba desde la voz del sentido común, desde la calle, y no tan sentido común ni tanta calle, porque algunos medios de comunicación nacionales, bien a la derecha, decían que bueno, ahora los pibes tienen 16 años, pueden votar, ahora que vayan en cana. Le comunicamos a toda esa manga de energúmenos, por poner en mi boca palabras que Randazzo usó para referirse a los empleados de TVA, pero bueno, eso lo vamos a charlar después.
Ahora más adelante.
Sí, son esos exabruptos planificados que tiene este gobierno. Bueno, ahí lo que decían desde el sentido común es que bueno, ahora los pibes pueden votar, ahora que vayan en cana. Ya, y Juancito lo que decía hace un ratito, en cana pueden ir.
Sí.
A los 16 años ya pueden ir preso. Entonces, o sea, primero hay que informarse bien. Y bueno, desde esta mesa calculo que estamos todos a favor de que los pibes a los 16 años voten, total y absolutamente a favor, porque creemos que es un derecho que hay que otorgarle. Pero también hay otros tantos derechos que a los pibes no se les están dando.
Una de las cosas que salían el oficialismo a la hora de proponer el voto a los 16 años, decían, bueno, se están garantizando los derechos de los pibes. El único derecho de la Convención Internacional de los Niños que se está cumpliendo ahí es el derecho a ser escuchado. Digo, nos estamos olvidando del derecho a la educación digna, nos estamos olvidando del derecho a la salud, nos estamos olvidando del derecho al ser niño, ¿no? Porque hoy nosotros vemos un montón de chicos que tienen que salir a trabajar cuando tendrían que estar estudiando, cuando tendrían que tener una educación garantizada, ¿no? Chicos que vemos todo el tiempo en las calles, en los trenes, en diferentes lados pidiendo monedas porque no tienen para comer. Digo, entonces justamente hay un solo derecho que se está garantizando. Entonces nosotros desde acá, de este espacio, de este micrófono abierto, decimos justamente que no es así. Digo, que hay un solo derecho y que falta un montón de otros, que hay que ir por esos.
Ahí bien, con la cuestión esto que tiene que ver con los derechos, hay un proyecto de ley que fue impulsado por Victoria Donda, la diputada de Libres del Sur, dentro del Frente Amplio Progresista, que es la Ley Nacional de Juventud, que entre otras, o sea, le garantiza, o sea, exige que el Estado garantice el acceso a una vivienda, ¿no? El acceso a la vivienda joven, entre otros, ¿no? Entre otros, como también es el trabajo, es la salud, etcétera. Pero haciendo especial hincapié en lo de la vivienda, ¿no? Porque entre los derechos básicos y elementales de los seres humanos está el derecho a la salud, la educación y también la vivienda. Como una problemática de los jóvenes, o sea, los que ya tenemos un par de décadas en el distrito viviendo y caminando algunos barrios y mirando a los vecinos, antiguamente era común ver la casa y ver el terreno alrededor con alguna planta de fruta, alguna mesa para tomar el mate o muchísimos perros ahí revoloteando. Hoy por hoy ese terreno lo ocupan pequeñas casitas que son de los hijos. O sea, y no es porque la madre cocine ricos fideos o el padre haga un buen asado.
O porque los hijos quisieran vivir ahí.
Claro.
Sino porque no hay un...
No hay un espacio para crear su vivienda, para poder vivir dignamente.
Entonces se ven obligados a compartir el terreno. Bueno, ustedes lo estarán viendo ya con algunos compañeros suyos de la escuela en un caso y ex compañeros de tuyo, Juancito.
Sí.
O sea, si no se va la casa para arriba, o sea, vos ves que... Entonces, ahí hay un problema. O sea, más allá de que habrá quienes elijan vivir con su familia y está perfecto. En muchísimos casos, o sea, como decía la abuela, el casado casa quiere y, o sea, se ven...
Hoy no se da eso.
No, el casado quiere casa, pero se tiene que fumar a la suegra o a la madre, en todo caso, porque, bueno, fumarse en el buen sentido, o sea, vamos a esa cuestión.
Un saludo para mi suegra que me debe estar escuchando.
Que se lo fuma a Juancito, este caso es totalmente al revés. Bueno, ¿qué más teníamos por ahí, chiquisuelos?
Bueno, yo quería agregar que, por ejemplo, el adulto hoy en día cree que el joven no piensa, cree que el joven está equivocado, no le da la razón, no lo quiere escuchar, y es
no
algo
estoy
que
de
se
acuerdo.
Ve. ¿Por qué no?
No, porque es una... porque ya que decías que el adulto, yo que como adulto en este caso...
No, la mayoría, por ejemplo, a veces nos pasa con los mismos padres que dicen, no, que estás equivocado, y en realidad no es así. Pero el adulto a veces no quiere perder la razón y cedérsela a alguien que es más chico que él.
¿Vos qué vas a saber si sos un pibe? Que no tenés
Exacto.
derecho a opinar si sos un pibe. No.
Hay una canción que de los años 90 que dice eso, ¿no? Quien olvidó las horas de su juventud, murmurando se quejan, ante nuestra actitud. O sea, quien se olvidó que fue joven, hoy por hoy se queja de lo que nosotros hacemos sin recordar que él también fue joven.
Y hacía cosas iguales o peores que nosotros.
Exactamente.
Entonces, bueno, esa es la cuestión. O sea, la juventud en sí es el espejo de la sociedad y también es el espejo de aquellos que, o sea, que no son jóvenes y a través de ellos pueden ver que su labor como miembros de la sociedad, como ciudadanos, estuvo buena, bien o mal, buena, mal o bien hecha. O sea,
aparte el poder que tiene el joven en la sociedad hoy en día, como un grupo de, por ejemplo, 200 pibes que van a la puerta del consejo escolar pueden conseguir el techo de una escuela, ¿no?
Sí, 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 sí. Sí, después tenemos otro problema con respecto a la juventud, que hoy se ve en muchos lados, ¿no? El tema de el abuso policial y la relación que tiene con las drogas, digo, ¿no? Hoy hay una nota, digo, interesante, hecha por un experto en el tratamiento de adicciones que trabaja para la Asociación Madres contra el Paco, que señaló que 7 chicos y adolescentes mueren por día en la Argentina por consecuencias directas o indirectas del abuso de drogas. O sea, si nosotros vemos, digo, si son 7 chicos por día, son 210 jóvenes por mes. Digo, es un número importante. Digo, 210 chicos mueren por el abuso de las drogas, por la complicidad que tiene la policía con esto, porque la policía es la que deja, permite y accesibiliza que haya droga en los barrios. Digo, y que muchos de nuestros pibes, muchos de nuestros amigos, muchos de nuestros vecinos terminen muriendo por eso. O sea, un dato muy preocupante.
Sí, no, lo que la otra vez también decíamos, o sea, un pibe redrogado mata a un comerciante para robarle su recaudación, y en realidad ahí lo que tenemos son dos víctimas. Tenemos al comerciante que lo reventaron y al pibe que está reventado. O sea, desde ahí. O sea, también es eso. Y digamos, es un 210 pibes muertos al mes. Como decíamos, es un control de la población en cuanto a su número totalmente perverso, ¿no es así? Bueno, y hablando de eso, y ya vamos a que tenemos tanda de la media, tenemos un tema musical antes. Hay dos chicas que están privadas de su libertad, que son Ailén y Marina Jara, y tiene que ver con lo que decía Juancito, ¿no? Las chicas se defendieron de un ataque que, bueno, les fue, bueno, quien las ataca es un vendedor de drogas del barrio Bon Giovanni. Las chicas se defienden, hieren al atacante, que, bueno, las atacaba con fines sexuales. Lo hieren y, bueno, digamos, se arma más o menos ahí una situación confusa que ayuda a la confusión la presencia policial, a quien le toman, digamos, como verdad su testimonio es al vendedor de droga, al agresor de las chicas. La actitud de las chicas no es tomada como una actitud de legítima defensa, sino como un intento de homicidio, y hoy las pibas están privadas de su libertad. O sea, nosotros lo que se pide, digamos, se está llevando adelante una campaña, que es una concientización con volanteada en la plaza de Paso del Rey, ahí cerquita de la estación. Y, bueno, lo que se trata es de concientizar y que, bueno, por lo pronto tengan las chicas que esperar su juicio en libertad y después la pronta absolución.
Sí, ¿no? En el Facebook de Ocupen Su Localidad hay un link, hay una página en donde, bueno, se pueden meter y adquirir más información respecto al caso de Marina y Ailén.
Ailén y Marina Jara.
Perdón, hubo un problema.
Está bien, y también ahí tenemos varias cuestiones que tienen que ver con lo de hoy, ¿no? Lo que decía Juancito, que es la convivencia entre el delito organizado, que es el narcotráfico, la policía, y ahí tenemos dos pibas jóvenes, o sea, Ailén y María, que tienen 19 y 21 años, se están comiendo un garrón, literalmente, como se dice en estos casos, y bueno, ahí lo que hay es la culpa, o sea, los culpables está la persona que les agrede, y el poder policial, y a su vez también está el poder político y está también el poder judicial y están también los fiscales. O sea, media pila con ese tema, y que sepan que hay una sociedad organizada dispuestos a luchar para que Ailén y Marina recuperen su libertad. Vamos a un tema musical, después tenemos la tanda de la media.
Exactamente.
¿Con qué vamos ahora?
Niños,
¿con Niño Soldado de la banda?
Escape.
Muy bien. ¿De qué origen es Escape?
Gallego.
Es español, gallego, es de Galicia. Adelante, Mati.
This one is for the children of the world.
nacer donde no hay nada. Torce esa línea que separa el bien del mal. Mi tierra se llama miseria y no conozco la palabra libertad. Fui secuestrado en una guerra, torturado y preparado pa' matar. Me han convertido en una bestia. Soy solo un niño que no tiene identidad. Me han obligado a disparar. Me han enseñado.
Estás escuchando Ocupen su localidad por FM Moreno, estación de radio.
Hola,
hola,
¿todo bien?
Hola,
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 hola, hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
La neurona.
Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, que qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro. Es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania. Lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. balneario.
La neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
¿Qué consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y eso. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos, y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre flores y floresta, una estación de protesta.
Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Estás escuchando Ocupen su localidad por FM Moreno, estación de radio. Salgamos a la calle.
Salgamos a la calle.
Organicémonos.
Organicémonos.
Construyamos soluciones.
Construyamos soluciones.
Ocupen su localidad.
Ocupen su localidad. Ocupen su localidad.
Gente común. Gente común.
Buenas tardes, vecinos y vecinas. Acá cada vez que digo buenas tardes, Juancito se tira hacia atrás, como teniendo miedo de que se pudra el estofado. Bien, acá lo que estamos hoy haciendo es tratar de ver, de discutir y problematizar cuestiones que tienen que ver con la juventud. Y este es el espacio dentro del programa que se ocupa en su localidad, llamado Gente Común, que tratamos de traer a la gente lo más común posible. Bueno, después discutiremos horas filosóficamente hablando de qué es común y qué no es común.
Por eso nosotros nunca entramos en este... Digo, no somos comunes nosotros, por lo menos, nosotros tres.
Yo soy bastante común. A mí me dijo, ¿vos te pareces a...? ¿Nunca te pasó? ¿Te pareces común?
Más o menos.
Sí, ¿vos te parece? ¿Vos te parece?
Sí, dicen que juego como Román. Como Román Riquelme, así. Juego bien a la pelota.
Sí,
y
bueno.
Y que soy humilde.
Exactamente. Y que, bueno. Vamos, volvemos sobre nuestros pasos y hacemos de cuenta que esto jamás ocurrió. Vamos con gente común y acá le damos paso a los jóvenes, casualmente tratándose de juventud, van a ser quienes nos cuenten sobre el gente común de hoy.
Bueno, nosotros hoy acá tenemos una invitada que, bueno, es Luisina Niemazuk. ¿Está bien dicho así?
Sí, está bien dicho.
Ah, buenísimo.
Ella es de la CES, la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, y nos viene a comentar un poquito de qué se trata, qué hacen. Así que, bueno. Bueno, primero buenas tardes a los dos.
Bueno, para mí está buenísimo estar acá porque es un lugar como para expresarse también, o que los jóvenes puedan tener un espacio para decir lo que piensan. Y la experiencia mía personal en la CES, primero que me parece genial la conformación de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios en sí, porque que hoy en día los jóvenes puedan tener un espacio como estudiantes y como jóvenes en sí que somos para poder expresarse y pedir lo que nos corresponde, tanto sea derechos o un lugar en la sociedad como nos merecemos realmente. Y bueno, mi experiencia personal en la CES está buenísima porque incluye a todo centro de estudiantes secundarios que quiera participar para mejoras o reclamos que se puedan hacer en todos los colegios o de los jóvenes en sí.
Hoy que decías recién que estaban diferentes colegios, ¿hoy qué colegios están participando de la coordinadora?
Hoy en la coordinadora está participando el Colegio San José, la Escuela Media 2, la Escuela Técnica de Moreno, el Colegio San Juan Bautista. Bueno, más o menos son esos.
La Media 11,
la Molina Campos.
Mariano Moreno.
Somos un grupo
bastante numeroso, sí, está bueno.
Bueno, pero vamos primero con qué es la CES para las personas que no lo conocen.
Bueno, la Coordinadora de Estudiantes Secundarios es un grupo de jóvenes de centros de estudiantes que se juntan, centros de estudiantes en todos los colegios de acá en Moreno. Y bueno, lleva ese nombre más que nada en honor a los jóvenes de la Noche de los Lápices, que bueno, un grupo de jóvenes que murieron pidiendo un derecho, así que bueno, el nombre de la coordinadora lleva por eso. Y bueno, el fin de la coordinadora, como te decía, es esto, luchar por nuestros derechos, los derechos de los estudiantes, y tratar de tener un lugar en la sociedad, que me parece que hoy en día es posible hacerlo, porque yo particularmente creo que estamos teniendo voz y voto en la sociedad en sí. Yo como adolescente y joven estudiante que soy, me considero a todos los jóvenes involucrados en la sociedad.
¿De qué colegio sos? ¿Qué escuela?
Yo soy del Colegio San Juan Bautista de Paso del Rey.
San Juan Bautista. ¿Es una escuela privada?
Es una escuela privada, sí.
Es bueno para remarcar eso, ¿no? Digo, porque vos hoy nombrabas o decías que esta coordinadora se formó por la necesidad de los chicos de luchar por las mejoras edilicias o por reivindicaciones estudiantiles.
Bueno, eso se hablaba en una reunión del centro de estudiantes de mi colegio el otro día. Hablamos que bueno, cuestiones edilicias en los colegios hay. Nosotros, no, por ejemplo, ahora todos los colegios públicos casi tienen estufas de tiro balanceado. Por ejemplo, el nuestro no, y está prohibido ahora las estufas porque consumen el oxígeno. Y bueno, cuestiones edilicias muchas en mi colegio no hay, pero lo que sí no hay son cuestiones culturales o reivindicarles cosas a los chicos que no saben o que no tienen. Por ejemplo, no tenían idea de lo que era un centro de estudiantes hasta que fue formado. Y cuando pasó esto, cuando fuera el 16 de septiembre, la Noche de los Lápices, nosotros hicimos una movida en el colegio. Y bueno, fue como que los chicos quedaron sorprendidos de todo lo que fue, porque al ser un colegio privado fue difícil hasta la conformación del centro de estudiantes.
Entonces se le está impidiendo el derecho de hacer política, de poder expresarse, de poder participar, eso se le está impidiendo a ustedes, digamos.
No, pasa que, o sea, sí, en principio sí, por una cuestión de que es un colegio privado y todos los colegios privados, como alguien que tiene un poder por pagar una cuota, te reprimen ciertos derechos de los estudiantes. Cuando tuvimos que ir a hablar con la directora para... Cuento mi experiencia personal. Cuando tuvimos que ir a hablar con la directora para la conformación del centro, nos dijo que primero que no, porque había un consejo escolar, pero que no es lo mismo, porque las decisiones en definitiva las terminan tomando los directivos y bueno. Pero después nosotros elegimos que es un derecho de todos los estudiantes, le empezamos a contar más o menos y bueno, hasta que se pudo llegar a hacer. Pero nos prohíben ciertas cosas como que pueden llegar a escrachar, entre comillas, al colegio.
¿Con la coordinadora qué actividades realizaron o van a realizar?
Bueno, con la coordinadora lo que vamos a realizar ahora es una marcha a La Plata. Por las cuestiones edilicias de los colegios, vamos a movilizar con micros a todos los centros estudiantes posibles. que se quieran sumar. Así que están invitados todos los colegios de Moreno que quieran sumarse a la movilización. Bueno, después estamos luchando por lo del boleto estudiantil también. Estamos yendo a hablar con el Consejo de Liberantes, con la Perlita. Estamos haciendo una movida grande. Después, bueno, estás en marcha. Ahora lo que logramos fue que se ponga el semáforo en las rutas de acá, de Ruta 7, ¿es?
Ruta 5. Y Perú, que bueno. Es una de las cosas que nosotros decíamos anteriormente. Una chica murió ahí, atropellada por el tren, lamentablemente, y que no es el primer caso que aparece. Y también está bueno para remarcar esto, ¿no? Vos decías recién una movilización por las mejoras edilicias. ¿Dónde y a qué hora se juntan?
Nos juntamos el miércoles que viene a las 8 de la mañana en la puerta del Consejo Escolar. Y bueno, vamos a estar con los micros esperando a todos los que quieran sumarse.
Buenísimo, buenísimo. Así que ya saben, ya tienen la data, el miércoles 14 de noviembre a las 8 de la mañana en la puerta del Consejo Escolar se van a juntar los chicos de la coordinadora junto con otros espacios. ¿Están realizando esta actividad solos o están siendo acompañados por...?
No, estamos siendo acompañados por algunos sindicatos que nos apoyan a su manera con los micros, por ejemplo, ahora que nos hacen falta, con el sindicato de ATE, SUTEBA, el Consejo Escolar, que por ahí nos dan micros también, así que bueno, estamos con ellos, por suerte nos acompañan.
Sí, personas que viven el día a día junto a los chicos y tienen que ver las condiciones de las escuelas mayormente.
Sí. Sí, yo creo, vuelvo a reiterar esto, que para mí los jóvenes están teniendo mucha participación, ya sea a nivel político y a nivel social también, y cultural más que nada.
Exactamente, y también la preocupación, ¿no? Digo, acá tenemos una compañera que es estudiante, que estudia en un colegio privado, que lo decía ella recién, no tienen necesidades edilicias, tienen otros reclamos que son más culturales, más organizativos de la organización de los chicos, pero sin embargo se preocupan por la problemática de los demás colegios, por la problemática de sus compañeros, que no quiere decir que, bueno, que compañero solamente es el que va a la misma escuela que vos, ¿no? Sino compañero es el que comparte un espacio o una identificación con determinado grupo. En este caso, los chicos de la coordinadora, que justamente se consideran compañeros, porque son todos estudiantes secundarios que vienen luchando por lo mismo. Veníamos, mostraba o decía Luisina, el tema del boleto secundario, una reivindicación histórica de los estudiantes, aparecía el tema de las mejoras edilicias, aparecía el tema de un semáforo, un simple semáforo. Son todas reivindicaciones que hacen que la educación esté mejor.
Sí, cosas también que van surgiendo. Sí, como por ejemplo, ahora se había nombrado una bajada de línea, digamos, entre comillas, que los centros de estudiantes no se podían juntar. Pero bueno, son problemas que nosotros con la coordinadora habíamos hasta llegado a un acuerdo de no querer formar parte o ponernos en contra de esa bajada de línea, no sé cómo llamarlo,
Circular, nos dice acá José, en el fondo circular. Se escucha.
Bueno, ponernos en oposición a eso porque es un derecho nuestro, o sea, poder juntarnos entre todos y poder lograr derechos para los jóvenes y estudiantes que luchamos porque nosotros somos el futuro, digámoslo así. Lo dijeron que cuando los jóvenes se ponen en marcha el cambio es inevitable. Nosotros vamos a hacer el cambio.
Sí, bueno, sí. ¿Algo sí. más para cerrar?
No sé si recordanos el tema de la movilización, a qué hora y dónde. Así...
Bueno, nada, les recuerdo a todos los colegios, centros estudiantes que se quieran sumar a la movilización. Es el miércoles que viene, el miércoles 14, a las 8 horas de la mañana. Nos estamos juntando en la puerta del Consejo Escolar con los micros y movilizamos a La Plata.
Bueno, muchísimas gracias por acercarte acá.
No, por nada.
Y les recordamos a todos los vecinos que están escuchando, ocupen su localidad, que este es el espacio de gente común.
Abierto a todo el público.
Abierto a todo público para lo que quiera comentar, ¿no? Ya sea una queja, una denuncia, una solicitud, lo que sea. Digo, que podamos, que este sea un espacio de los vecinos para los vecinos mismos. Así que bueno, te agradecemos por estar acá.
No, gracias a ustedes también por darme el espacio de poder poder llevar mi mensaje, ¿no? O sea, opinión personal, a los jóvenes de hoy en día, que somos el punto de inflexión del nuevo tiempo, dijeron.
Así
bueno,
es.
Así que bueno. Bueno, vamos a un tema musical, vamos a escuchar Viejo Vinagre de Sumo. Sumo.
Mucha gente se preocupa, nosotros nos ocupamos. Ocupen su localidad.
¿Qué tal? Seguimos en Ocupe, en su localidad, ya en el último tramo del programa, en el cual, o sea, hay 4, 5, 6 y a veces hasta 7 noticias que usted debe saber si quiere salir a la calle, porque bueno, no es lógico que un vecino de Moreno no esté bien informado, teniendo a un cuadro de la información, teniendo a un paladín de la justicia, como es Juan Soto, quien desde su agencia personal, no consulta absolutamente ninguna fuente. Él es quien se inmiscuye en los temas, los analiza, los mastica y se los da a usted. Para que casi sin ningún esfuerzo.
José, antes que nada, los números de la radio...
¡Ay, no los dimos antes! Bueno, si alguno se apura rápidamente, puedo darlos. 1561-540359.
¡Guau! Wow. ¿Y el de línea?
0237-466-6559.
Muy bien.
Llamen ya.
Por eficacia.
Por favor.
José se tiene que ir, por eso habla muy rápido, así que bueno.
Exactamente, ahora que recuerdo, tengo que pasar a buscar una cosa, no importa. Bien, ahora lo que tenemos también es un informe del tránsito, o sea, ¿la temperatura?
36 grados.
Muy bien.
Acá dentro del estudio hay como...
42.
42 grados. Más o menos. Estamos transpirando como Bama ayer a la tarde más o menos. Pero bueno, la cuestión también es el informe del tránsito. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos en, a la altura de la ruta 23 y la calle Zárate, tenemos un tacho de 200 litros perfectamente decorado con ramas y tiras de peligro. No sé si lo vieron.
Sí, tiene un... Es un tacho de aproximadamente, no sé cuánto tendrá.
200 litros.
200 litros que está parado en el medio de... la ruta 23.
Tapando un agujero,
digo, algo. Nosotros, digo, el otro día hablábamos acerca de los baches que hay en el barrio 25 de Mayo, en el barrio Cortejarena, en el barrio Lomas de Moreno. Y sin embargo, la ruta 23, que es una ruta aproximadamente nueva, digo, porque la hicieron hará 2-3 años. Digo, ya vemos el primer problemita.
Que es un tacho que, sabemos la peligrosidad que tiene, pero acudimos a la creatividad de todos los vecinos que vayan y cuando no pasa nadie, decoren ese tacho, digamos, con algún adminículo navideño, puede ser, porque bueno, ahora viene la fiesta, hay que armar el arbolito. Vamos a ver cuánto tiempo dura allí. Sí. También hay algunos pequeños baches, también en lo que es Martín Fierro y Bartolomé Mitre, que también está cerquita, es otra cuestión que hace al informe del tránsito. También, después de 20 días de cumplido, levantaron el poste que se había caído arriba de una casa, ahí en Marcos del Bueno y Perú. Los vecinos están festejando, digamos, poniéndole nombre al nuevo poste y demás cuestiones.
Buenísimo que no le tuvieron que festejar el cumplemés.
No llegó al mes.
Un problemita.
Otro dato que también tiene que ver con Moreno, se efectuaron diferentes cortes anoche. Esto tiene que ver básicamente con la sobrecarga de energía, la falta de inversión. Y bueno, entonces le van cortando diferentes barrios todas las noches de Moreno. Ayer le tocó a Catonas y quien les habla durmió sin ventilador. O sea, casi no durmió, por eso está tan acelerado.
Sí, bueno, vamos con una...
Así es, una... puesto número 4, Juancito, ¿qué tenemos?
Puesto número 4 tenemos que en el día de ayer se realizó una actividad en Plaza de Mayo por el tema de la violencia contra la mujer. En donde, bueno, aproximadamente a partir de las 3 de la tarde se realizó una actividad cultural, política, de diferentes espacios, en donde aproximadamente 30 organizaciones, un poco más, participaron de esta jornada, en donde, bueno, la consigna general era todos al bombachazo, justamente reclamando políticas de género contra... la violencia hacia la mujer.
Sí, muchas veces se le busca este tipo de bombachazo, digamos, como un nombre. También apela a la creatividad de las compañeras que llevan ante esta lucha, que muchas veces para que no quede invisible su labor, tienen que acudir muchas veces al colorido, a diferentes cuestiones para que sea visible, para que sea distinto y para que de una vez por todas, digamos, en un país donde tenemos una presidenta mujer, las cuestiones de género están, digamos, muy a lo último de la agenda, ¿no?
Exactamente, y muchas veces se la justifica diciéndole, bueno, algo habrás hecho, o la culpa la tenés vos.
Se le miente diciéndole que la comisaría de la mujer funciona, si bien hace 2 días una mujer fue a hacer una denuncia, y en la misma comisaría donde estaba haciendo la denuncia, irrumpió su marido, ¿no es así?
Sí, 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 y bueno, tenemos un grave. Es más, y también está el caso de la chica de ayer... de La Pampa, que bueno, fue hallada en el patio de su vecino muerta, en donde el padre dijo que a 2 cuadras del lugar hay una comisaría de la mujer.
Sí, asimismo habían sospechado de esta persona con antecedentes de violación. O sea, se repite una y otra vez. O sea, a veces se ponen, digamos, la ley funciona como si fuesen estructuras sin ningún tipo de análisis, y a veces hay que ver, digamos, si se puede hacer algún tipo de seguimiento a las personas que son liberadas de la cárcel por delitos sexuales. Ya hay una corriente de cada vez más fuerte que dice que el criminal o aquel que delinque sexualmente sobre otra persona es irrecuperable. Entonces hay que ver, pero si es irrecuperable también es un enfermo, entonces no tiene que estar preso. Entonces hay todo un debate que se tiene que dar a la sociedad, o sea, no se tiene que hacer más los boludos en este tema y debatir un problema que es las personas que llevan adelante delitos sexuales, cómo deben ser penados, cómo deben ser castigados y que no siga habiendo más víctimas de este tipo de delitos, ¿no es así?
Sí. Bueno,
puesto número 3, ¿qué tenemos, Juancito? O puesto número 2.
Acá nos está diciendo Matías que, bueno, tenemos que ir cerrando. Como decimos siempre, el tiempo es tirano, igual que el intendente de Merlo.
Exacto.
Así que, bueno, vamos a tener tiempo para dar solamente una noticia más.
Puesto número 1, rápidamente, ¿qué es lo que tengo que saber?
Tenemos lo de el paro de 14 horas que pasó ayer en el Sarmiento por mejoras salariales, a lo cual el ministro Randazzo pidió por favor que no pongan palos en la rueda. El ministro del Interior y Transporte reiteró que el paro sorpresivo de ayer dejó sin servicio durante 14 horas a la línea Sarmiento y dijo que no tuvo ningún sustento porque, contrario a lo que denunciaron los gremialistas ferroviarios, el gobierno nacional había depositado el dinero para el pago de salarios en el cuarto día de hábil del mes, tal como lo establece la ley, y en ningún momento tenía planeado no hacerlo. Digo, esto justamente era por el depósito de los sueldos de los trabajadores de la línea Sarmiento. A lo cual, bueno, justamente ayer se vivió un caos relacionado con el tren, en donde muchos no pudieron usar este medio de transporte, que es tan necesario para todos los que van a trabajar a esa capital o los que vienen a estudiar.
Otro dato no menor, Randazzo es un funcionario del gobierno nacional, quien, o sea, no hace más que demostrar esto que hablábamos al principio en la editorial. O sea, quien que se le pone en contra es un enemigo. Los trató de energúmenos. A ver si entendemos. Un tipo con, digamos, el cargo y la representatividad política de Randazzo no puede tratar de energúmenos bajo ningún punto de vista a aquellos que no hacen más que ejercer un derecho elemental, que es el derecho a huelga. Bueno, Juancito, por ser tu último día de juventud, dejamos en tus manos el cierre del programa.
No, bueno, que justamente para hacer el cierre del programa tenemos una importante tarea, la juventud, que es tomar las banderas de diferentes lugares. Así que, bueno, vamos a dejar este tema, vamos a poner un tema de Lelutiers.
No es de Lelutiers.
Ah, no es de Lelutiers. Bueno, entonces Flor González nos ha mentido.
Es falta y resto.
Falta y resto, adiós juventud.
Exactamente. Bueno. Lucía.
Me despido.
¿Nos despedimos?
Sí, exactamente.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene y bueno, y esto fue Ocupen su localidad. Muchas gracias por escucharnos.
Marcha camión, agrapa y limón, me queda un verso por decir antes de partir.